pasa?
¿Qué pasa, señora Batata?
Pasa que el flacucho de pelo largo y sucio del séptimo piso hace un ruido insoportable y me tiene harta, harta, harta.
Ay, ese homosexual drogodependiente. Hace 5 años que me tienen repodrida. Ayer salieron 10 muchachos
drogados. Eran 11, eran 11.
Y antes de ayer, 20 muchachas drogadas.
¿Y qué diablos?
Escuchen la música, escuchen la música.
Se le dice, mami, mami, me compré la bombacha de la Barbie y los anteojos de Batman. Y el disco, ¿sabes de quién mirar?
¿De quién?
De Pito Páez.
Pero Constanza, todas porquerías.
Ay, mamá, está borracha, borracha, chancha pedorra.
¿Quieres escucharte?
Ay, ay. Anda, reputa que te parió, escucha el disco.
Fito tiene sida, toma anfetaminas. Y no es otra cosa que caerse borracho por ahí. Por ahí. Todas mis vecinas me hablan de lo mismo. Y yo les digo, hasta fama y échate a dormir. Duerme con pastillas, fuma marihuana. Y no hace otra cosa que volverse loco por ahí. Por ahí. Todos mis amigos me hablan de lo mismo. Y yo les digo, hasta fama y échate a dormir. Todo el mundo sabe que ya no hay más que hacer con su vida. Todo el mundo sabe que ya no sabe más que hacer. Tiempo recolectando jeringas en el parque japonés, japonés. Y de vez en cuando caza la guitarra y se la va rocando hasta el amanecer. Todo el mundo sabe que ya no hay más que hacer con su vida. Todo el mundo sabe que ya no sabe más que hacer.
Y en esta última parte a mí me gustaría hablar, porque un amable oyente, Eduardo, nos dice que no hablamos de que el que hace de Baglietto es el hijo de Baglietto.
Sí, no hablamos del elenco.
Del elenco. ¿Qué te pareció el elenco? El casting me pareció muy bueno en cuanto a parecidos. Sí. Ni hablemos de Baglietto, que es el hijo, ni hablemos de Cantilo, que ya hablamos. Pero, ¿qué pensás?
En general, me pareció excelente el casting. Lo que yo no quiero ser duro, porque soy un atrevido, porque yo no sé nada de actuación, ni de nada. Pero a mí me parece que el talón de Aquiles de la serie es el actor que hace Fito.
Totalmente de acuerdo.
Me parece que no es muy parecido, está disfrazado, digamos. Pero
como actor en sí.
Pero como actor no tiene, lo hablaba con Carmen eso, con Carmen Pi, no tiene la energía que tiene Fito.
No.
Hay una escena, por ejemplo, que él llega con un refuerzo de salame, que es medio mítica, porque es una escena de la grabación del piano bar.
Que pone una enorme flauta de salame, sí, arriba del teclado.
Esa escena, la podemos ver, la original, digamos, lo que sucedió, lo podemos ver en YouTube. Y es otra la energía. Este chiquilín, Ivo, ¿cómo es que se llama? Iván Hochman, no tiene esa energía vivaz de Fito, es como un Fito deprimido, como un Fito uruguayo.
Tiene una voz toda.
¿Sabes a quién me hace acordar? A Jorge Temponi. Porque tiene.
Saludos a Jorge Temponi.
No, pero Jorge Temponi es un crack, me hace acordar físicamente.
Ah.
no me parece que
yo
sea.
Yo creo que te ponen lo hubiera hecho mejor, ¿vos sabés?
No creo que sea bueno. Es un atrevimiento no, de mi parte, pero que no me gustó.
Yo te permito ser atrevido.
No me gustó porque además él es el que tiene que sostener la serie.
No, a mí te voy a decir
sobre
algo.
Sobre el final repunta, ¿no? Sobre la parte del amor después del amor, capaz que tiene más videos para ver. Ahí. Capaz que es una cuestión de dirección, que a le digan, como no le dijeron a Agustín, no lo hagas idéntico.
No, a mí me pareció, aparte, que como actor no me gustó. Pero ahí no soy que sea atrevido, es que a mí me pareció un actor que no me transmitía mucho, que incluso el tono de voz y todo, había algo. Es más, te voy a decir algo que sí que es un atrevimiento. El que hace de Fito Niño actúa mejor que él.
Es un divino, la verdad.
Actúa mucho mejor que él.
Es impresionante.
Sí, y te das cuenta la diferencia.
Es un punto alto de la serie.
Claro, de este Fito con el padre, por ejemplo, con Capi, que hace. Campi es una actuación muy brillante, buena del padre. Bueno, las actrices que hacen de abuela, que es uruguaya, la actriz de Whisky y de la tía, están muy bien. Todo el entorno familiar de la niñez, por más que bueno que este amable oyente que nos visitó hoy, Carlos, estaba molesto porque eso fue filmado en Colombia y no en Rosario, da una imagen de niñez.
Sí, lo de las escenas de Punta del Este también es Colombia.
Sí, salvo las peceras que te muestran la bahía, que ahí la debe tomar. Hay una parte que te muestran.
Yo entré. No, es ¿el todo. Puerto? No es Punta del Este.
¿El puerto no?
No es Punta del Este.
Porque yo dije
no
lo mismo cuando le dije, pero eso no es Punta del Este. Y no, después hay una escena que muestran el puerto y me pareció que era el puerto de Punta del Este. Que esa la puede haber tomado.
Eso es un detalle. Yo creo que si todas las actuaciones estuvieran al nivel de la actuación de Fabiana Cantilo.
Sí.
De la actriz que
Baglietto,
ya te digo el
nombre, Baglietto está
de Micaela Riera.
Baglietto, que es fácil porque es también Baglietto, está
claro,
muy
Baglietto
bien.
Baglietto es
también.
El hijo.
Y está muy bien.
Es inevitable.
Yo tuve la suerte de conocer a Baglietto en aquella época en el viaje a Moscú en el 85. Baglietto fue. Y está igual. Me acuerdo de Baglietto con los pelos y con la gorra de aquella que andaba todo el tiempo, que ya se empezaba a quedar pelado. Está igual que el hijo. Realmente. Y toda esa escena de Rosario, más allá de alguna inexactitud que todo el mundo está marcando, como que Baglietto le diga bienvenido a la trova rosarina cuando no existía.
¿Hay alguna cosa que no corresponde con. Ay, no me sale la palabra. Anacronismo. Hay anacronismo.
Sí.
Por ejemplo. Hay una escena de la disquería del
que
Fito
Niño
que muestra a Prince. Hay un cartelito que dice Prince. Si estamos hablando de un Fito Páez de 10 años.
Estamos hablando de 73.
De 72, 73. Prince no
estaba.
Después hay un afiche de Soda Stereo. Uh-huh. Un año antes. En un camarín. Con Baglietto. Un año antes del disco que tiene esa imagen. En fin, esos son.
No, quizás a mí la que me pareció más rara fue esa de que le dijera a Baglietto bienvenido a la trova rosarina cuando no existía. El mismo que le diga bienvenido al cuadro que va a salir campeón del mundo cuando no salió.
Sí, claro.
Pero digo, son detalles. Una de las grandes, los puntos muy altos, y yo le estaba comentando a Pablo que lo vi con mi hija, con María Clara, y María Clara no tenía ese apoyo de los recuerdos, y capaz que por eso la entusiasmó menos. A mí uno de los puntos fuertes fue la recreación de época, tanto en los 70
claro.
como en los 80, es excelente. Es más, tuvieron un hecho, tengo un hijo, voy a confesar un placer culposo, que le gusta una bebida muy rara que es el amargo obrero. Aparte Agustín nos está escuchando de Punta del Diablo, le mando saludos. Y ponen una botella amargo obrero, pero de aquella época, de los 70, que cambió.
No, eso está muy muy cuidado.
Muy cuidado.
Muy cuidado. No, te decía que si todos tuvieran el nivel de Fabiana Cantilo, que es sorprendente. Porque yo no sé nada de actuación, repito. Pero hay algo de los actores que a mí me parece mágico. Que, por ejemplo, de esos imitadores que van a la mesa de Mirtha Legrand, por decirte algo.
Sí,
entonces
sí,
dice,
sí.
Ay, a ver, querido, haceme de Cristina Kirchner.
Sí.
Y el tipo de repente tiene barba. Pero vos lo mirás, y es Cristina Kirchner.
Totalmente.
Eso pasa con el Flaco Spinetta, por ejemplo.
Sí.
Flaco Spinetta no es muy parecido, ni ahí parecido.
Sí.
Ahora, la energía del Flaco, la voz que tiene, la forma de decir,
sí.
es conmovedora, porque sí. es un personaje entrañable.
Sí, pero.
Bueno.
A ver, al principio me pareció lo mismo. Como también en el principio el papel que hace de Chango de Charlie también me pareció eso. Pero
sí.
después me dio la impresión que quien hace el papel de Spinetta, que lo hace muy bien en cuanto a voz y todo eso, se quedó un poco en la super. A mí en determinado momento me dije, este no es el Flaco. En la forma de pensar, no en la forma de decir cómo lo decía, sino en las cosas que decía. Pero ese no es problema del actor, ese es problema del guión.
Vos decías se quedó en la superficie. Me parece que la serie. En general le pasa eso, pero por
sí.
una cuestión de tiempo.
Sí,
tiene
sí, de
que
acuerdo.
Condensar varias cosas, en varios hechos en uno, y tiene que tergiversar un poco el hecho original para contar la historia. Por ejemplo, cuando toca Cable a Tierra en Badía, también está esa grabación, se ve en YouTube.
Uh-huh.
dice, para mi viejo, no sé qué. Bueno, eso es parte de la narración, bien, de la ficción.
Pero yo creo que, por ejemplo, por eso digo que formalmente, y ahí podemos hacer una, como también soy un atrevido de actuaciones, yo creo que se puede hacer una gran diferencia. Hay personas, todos en la superficie estuvieron muy bien. Sí. O sea, vos lo ves al chango haciendo de Charlie y tiene todos los tics de Charlie. Ves al flaco Spinetta, ves a este muchacho haciendo, que no me acuerdo el nombre, de que canta en el cuelgue, haciendo de Spinetta, y tiene todos los tics.
Músico,
de la sí, canta, mi hija le gusta la cinturita de Orteguita, que le gusta mucho a mi hija y a mi hijo esa canción. Y el loco tiene los tics de Spinetta. Me pareció en este momento que algunos llegaron incluso más a la sustancia. Por ejemplo, como dijiste, Cantilo. Está hablando Cantilo y yo me creo que es Cantilo.
Claro.
A mí me pareció con Spinetta que en este momento dije, está muy parecido a Spinetta, pero no veo a Spinetta diciendo esa cosa. Pero no es problema del actor. En todo caso, es problema del guión.
En general,
a mí, ojo.
Yo creo que la serie es muy buena y cuenta lo que Fito Páez quiere contar, que es sus memorias.
Bueno.
¿No? Hay hechos que los divide, por ejemplo, cuando le confiesa que está enamorado de Cantilo. Eso fue en un pasillo de hoteles, lo que cuenta Fito en sus memorias. Y ella no le contesta nada, va y se tira a la piscina. Eso lo divide como
entonces. Vos tenés esa, una buena cosa para los que les gustó la serie es que busquen la biografía.
Sí, claro.
Porque está basada en eso. Yo creo que hay otro mérito de Fito. Cuando uno tiende a ser productor de su serie, que le pasó a Elton John cuando hizo Rocketman, tiende a ser muy bueno consigo mismo. Es natural. Si nosotros queremos contar nuestra vida, vamos a contar la parte y los rincones oscuros los dejamos. Yo creo que Fito en esta serie muestra sus rincones oscuros también.
Muestra algunos, porque si esos son los que muestra, vos te imaginás todo lo que, ¿no? La relación tormentosa con Fabiana Cantilo, todas sus amantes, en fin.
Bueno.
Y hay alguna otra historia que, por ejemplo, cuando antes de después que termina de grabar El Tercer Mundo, se va a Europa, tiene un incidente en el avión que es bien de serie de Netflix y no está contada ahí. No sé.
Bueno, son opciones. Estamos en la hora, nos vamos a ir con una canción que es un quiebre. Porque, ¿qué le estaban pidiendo? Eso cierto, de vuelta a Fito, después de todo lo que había vivido, después cuando había pegado un bajón de éxitos, un nuevo hit, y este Fue Amor termina siendo el hit que lo vuelve a poner en las radios. Para mi hija, por ejemplo, la canción que más le gusta de Fito. Nos vamos a ir con eso, pero con esto, diciendo una cosa, este es el primer programa que vamos a hacer de Amor, ¿sí? Después del Amor. Sí, yo te aviso como productor que ya pienses el segundo programa como hicimos en el otro, a ver a quién vamos a invitar y quién vamos a tratar de llegar a este tema, porque sigue en el ambiente el tema de una serie que sacudió todo.
Bueno, gracias por la invitación.
Bueno, Caótico y todo eso es un buen producto. Nos vamos con Amor. Mañana tenemos a Bread, que cumple 50 años, su primer disco de Greatest Hits. Y tenemos una semana, porque tenemos a Martín Nassif el miércoles con Walter Bordoni. Una vez para no perdérsela aquí en Historia de Música. Gracias, Pablo.
Gracias
Pablo. Y ya viene Espíritu Libre. Antes que nada, mucho más importante que todo, que tengan una excelente semana escuchando muy buena música. Chao.